En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 3 de febrero junto a nuestro panel. Está con nosotros Rosario Moreno, gran periodista, escritora, con muchos proyectos. ¿No tiene un libro en camino? Siempre cuando yo le preguntaba, Rosario Moreno tenía un libro en camino, un bestseller. Pero ya le vamos a preguntar más adelante. Begoña Torres también con nosotros, concejal de la comuna de Peñarolén, como todos los martes, aquí en la conversación de Directo al Grano. Si usted quiere sumarse, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Hay que reconocerlo porque tiene mérito, sí. Aunque a usted le guste o no le guste, después de meses de tener perdida la agenda, el gobierno logra recuperarla. Claro, lo hace. ¿Cómo lo hace? Poniendo en perspectiva o en prioridad o en urgencia, con toda la parafernalia presidencial, ¿no? Es decir, con la puesta en escena de la moneda, dos gobiernos más, la candidatura de Michelle Bachelet a Secretaría General de las Naciones Unidas. Pero esto, ¿en medio de qué? En medio de las críticas por el manejo económico del gobierno. Hay un balance, es el gobierno que es el segundo peor gobierno desde el regreso a la democracia, y ahí peleando en las décimas, ¿no? O sea, tuvo una décima de ser el peor y logró finalmente una décima más. Y bueno, la que quedó siempre en el último lugar quiere es Michelle Bachelet, ¿no? Es la candidata a secretaria general de las Naciones Unidas. Uno dice, claro, recupera la agenda. Logra algo que parecía difícil hace una semana, que toda la izquierda se cuadre detrás de Bachelet. El espectáculo de las últimas dos semanas era que tenía el socialismo democrático de cabeza, a los golpes, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, ¿no? Eso ya llevaba dos semanas, esa división, y él logra, dice, bueno, aquí inventa un mono, como dicen los periodistas, ¿no? Inventa un mono televisivo, un mono, y listo. ¿Por qué digo que inventa? Porque lo de ayer no es porque había un plazo, no es porque había... No, podría haber sido. De hecho, las candidaturas todavía ni siquiera se presentan. Mm. ¿Ah? Él ya es segunda vez que lanza la candidatura de Michelle Bachelet. Siempre en medio de crítica. Siempre en medio de un caso, ¿no? Ahora, caso pro cultura. Y ahí estamos discutiendo y vamos a conversar sobre la candidatura a secretaria general a Naciones Unidas de Michelle Bachelet. Rosario Moreno.
Bueno, tanto que se anunció esto cuando Bachelet se iba hoy día de vacaciones. Claro. O sea, tan armado porque se iba a Caburga hasta fin de mes. A ver, sobre la candidatura es complejo, no es fácil, creo yo, para el nuevo presidente José Antonio Kast, que va a tener que tomar él la decisión de si apoyar como Estado de Chile su candidatura o no. Pero en cuanto a la candidatura misma, yo la fortaleza que veo en esta candidatura es que la apoya Brasil y México, que son lejos las potencias, bueno, no comparables con europea ni del norte, pero las dos grandes países latinoamericanos.
Y, en materia de relaciones internacionales, por lo menos,
exacto, son potentes,
son cancillerías muy fuertes, ¿no?
Son muy fuertes. Ahora, creo también que el enemigo máximo de la candidatura de Michelle Bachelet es el presidente Boric. ¿Por qué? Porque el presidente Boric nunca se ha mermado en hacer críticas negativas a Trump, a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Y le guste o no le guste al señor Boric, el Consejo de Seguridad de la ONU, que está compuesta por cinco países, entre ellos Estados Unidos, tiene poder de veto. O sea, si Estados Unidos veta a Michelle Bachelet no puede ser Secretaria General de la ONU. Entonces, de hecho, el 21 de noviembre del año pasado, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yud, dijo que está muy decepcionado de Boric por las críticas a Trump. Eso le llega directo a Estados Unidos, le mandan directo, ojo, ojo con este niñito que está gobernando. Entonces, puede ser como un saludo a la bandera, porque Boric sabe eso, y quizá lo que quiere es pasarle el problema a José Antonio Kast.
Bueno, el que va a tener que tomar la decisión el 11 de marzo es el presidente electo José Antonio Kast, es verdad. Hasta ahora no ha querido pronunciarse, ha escuchado, ha puesto atención. Ahora, hay un dato que me llama la atención, ¿eh? Finalmente, él se reúne con Lula la semana pasada. Hay una reunión larga, 2 horas y media. ¿Le habrá anticipado Lula que iba a promocionar la candidatura a Michelle Bachelet, o quedó sorprendido el presidente electo José Antonio Kast? Porque la coordinación entre México, Brasil y Chile no sorprende, son tres países, dos potencias regionales, ¿no? México, pero también tienen algo en común, son los tres liderazgos de izquierda que hay en América Latina, ¿no? Con diferencias, con matices, es muy anti-Trump Boric, no lo es Sheinbaum en México. Algunos dirán, bueno, no puede serlo, pero se cuida mucho, claro, ¿no? Cuida a su país, eso es lo que hace. No quiere decir que la presidenta no tenga diferencias, que las tiene. No, ella pone el interés de México por delante de su propia opinión. Y se ha cuidado mucho en su relación con el presidente Trump, ha conversado con él varias veces, han tomado decisiones de manera conjunta. Pero el presidente Boric, al poner a dos países, sería muy extraño, ¿no?, que Chile retirara su apoyo en marzo y siguiera adelante la candidatura con el apoyo de México y Brasil. Begoña Torres.
Yo creo que en el futuro presidente Kast está entre la espada y la pared. Yo creo que su ser interior obviamente no quiere apoyar a Bachelet. Sabemos que fue una presidenta que no fue ni ejemplar en temas de crecimiento económico, educación, ni tampoco seguridad. Sabemos que le puso un freno de mano enorme al país, pero está atrapado a hacerlo, no solo porque ya es algo que quedó como política de Estado, pero también porque tiene dos ministros de su propio gabinete que fueron ex ministros de Bachelet, Jimena Rincón y Jorge Campos. Entonces, ¿qué señal le puedes dar incluso a la misma gente que es de tu equipo? Decir, bueno, vamos a trabajar juntos, acá somos un gran gabinete, vamos a hacer políticas de Estado, vamos a trabajar en las urgencias del país, independiente de nuestros sectores políticos. Ah, pero yo no voy a apoyar a tu expresidenta. Entonces creo que la señal es muy complicada. Y además un poco por la señal que han intentado hacer de soy nuevo presidente, me junto con todos los presidentes de la región, independientemente si son de izquierda o derecha. Por ejemplo, cuando se juntó con Lula, y de lo que yo leía al inicio, es que Lula estaba como bastante distante. Estoy como, ¿por qué me vienes a conversar tú? Como todavía no eres ni siquiera electo. Y cuando le comentó que de hecho tenía estos dos exministros que habían sido exministros de Bachelet, que ahora iba a trabajar con él, ahí Lula fue como, ah, mira tú, como que le rompió un poco el esquema de lo que él esperaba de un presidente republicano, con lo que sabemos.
Parecido a Bolsonaro.
Claro, ¿no? Exacto, con lo que podría ser el estereotipo de un republicano versus a este republicano, pero de la esencia más de la república, más democrático, de Estado, de trabajar todo en conjunto. Entonces creo que ahora ir y retirar este apoyo lo pone en una encrucijada enorme. Yo creo que no lo va a hacer, pero el rechazo de la oposición va a seguir siendo grande, porque efectivamente Bachelet no fue ni la mejor presidenta, ni tampoco fue la mejor comisionada de derechos humanos cuando estaba en el cargo en la ONU.
Bueno, recordemos, no quiero responsabilizarla a ella directamente, pero poco lo que pudo hacer respecto a Venezuela, ¿no?
De hecho, fue.
Fue a Venezuela, elaboró un informe.
Un informe bien
flojito,
bien limpio.
Digamos, ¿eh? Bien flojito para la realidad, lo que estaba sufriendo el pueblo venezolano bajo la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? En términos de violación de derechos humanos, persecución política, cosas que parecían tan evidentes y que en ese informe parecen tan tibias, ¿no? A pesar de eso, el Partido Comunista Chileno rechazó el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, para que lo pongamos en esa perspectiva. Ahora, en la bancada de diputados de la UDI le solicitó formalmente al presidente electo no apoyar a Michelle Bachelet. O sea, no nos equivoquemos de que al interior de la derecha hay muchos sectores que no van a entender ese apoyo eventual, ¿no?, del presidente electo José Antonio Kast a Michelle Bachelet. ¿Qué pasa con eso? Al inicio de un gobierno, ¿no? Cuando tiene que cuidar permanentemente todos los flancos. Rosario Moreno.
Bueno, yo creo que en ese sentido los parlamentarios y los políticos de derecha tienen que pensar un poquito más allá. Aquí a lo que hay que apostar es al veto de Estados Unidos. Yo me la juego por eso. O sea...
Y esto se va a resolver, José Antonio, en Washington.
Esto se va a resolver... Esto se va exacto. Yo creo que se va a resolver en Washington. De hecho, el actual secretario general, Guterres, portugués, es de izquierda. Entonces, no creo que Washington quiera dos periodos de secretarios generales de izquierda. No creo. Y podría también ser apoyado por Francia, por ejemplo.
Claro, sí, es que buscar una alternativa distinta, hay otras candidaturas, no
de
es
hecho,
la única tampoco.
Ya hay cuatro,
¿no?,
en Latinoamérica, y hay más de 20, pero que aún no se han formalizado en Europa, o sea, candidatos van a haber muchos.
Bueno, recordemos que los tiempos no son iguales para el resto del mundo, ¿eh? Porque como en el resto del mundo no hay cambio de gobierno en 36 días más, ¿no? Que el 11 de marzo no tiene el apuro de Gabriel Boric, ¿no? Este apuro de es muy simbólico lo que dijo recién Rosario Moreno, o sea, ella lanza su candidatura y se va a vacaciones. ¿Por qué? Porque ella sabe que esto parte en marzo, o sea, es solo meterle presión al próximo gobierno, que ya sabe, ¿no? Está notificado de que si él se baja, la candidatura sigue igual con México, con los otros dos presidentes de izquierda, ¿no? Con México y con Brasil. Le mete una dura presión. Ahora, ¿cómo va a responder a esa presión José Antonio Kast como presidente electo? Porque pongámonos sobre la mesa todos los argumentos. Alguno dice, oiga, una chilena en Naciones Unidas, ¿cómo no va a estar todo unido detrás de eso?
Y que tiene posibilidades, porque además es mujer, es de Latinoamérica, fue expresidenta, o sea, dentro de...
Entonces, es una de las candidaturas que tiene posibilidades, ¿no? Recordemos, para Naciones Unidas, el que sea una figura de izquierda, más allá de lo que dice Rosario, está lleno de funcionarios de izquierda, sí, claro. Está lleno Naciones Unidas de la izquierda mundial. Ahí ese check lo tiene, ¿no? Ella lo tiene. ¿Tiene experiencia en Naciones Unidas? Claro, fue alta comisionada de Derechos Humanos, fue ONU Mujeres también, o sea, tiene dos experiencias en Naciones Unidas de alto nivel, también ese check lo tiene. Ahora, la verdad, Chile, o el voto de Chile, o lo que puede hacer Chile, no va a influir mucho en la elección de Michelle Bachelet.
Exacto.
Salvo esta señal de que José Antonio Kast se atreviera a no apoyarla. Yo creo que eso sí tendría un impacto en su candidatura, porque llamaría mucho la atención de otros países que su propio país no la apoya. Begoña Torres.
Es que insisto, yo creo que eso es algo que, por mucho que la derecha, la UDI o otros partidos también, Arturo Esquella va diciendo que esta es una candidatura que nace muerta, por el hecho de que Boric no ha tenido las mejores relaciones con Donald Trump, y si es que eres el que tiene derecho a voto, obviamente hay más probabilidades de que la puedan vetar. Pero independiente de eso, si nosotros sacamos todo tipo de queja o argumento en contra de Michelle Bachelet, la situación actual en la que está el futuro presidente Kast lo pone en una situación muy difícil de quitarle el apoyo. Yo creo que esto no va a pasar, no le va a poder quitar el apoyo. Es demasiada la presión a poder quitárselo.
De hecho, el presidente electo se reunió con Michelle Bachelet durante enero, ¿no? Se reunió con los expresidentes, ¿no? En general, pero se reunió con ella, ¿no? De nuevo, uno supondrá que habrán conversado de este tema, porque es que otra cosa viene a conversar, ¿no? Claro. Es súper puntual, o sea, hoy en marzo me va a apoyar, no me va a apoyar. No creo que le haya pedido a propósito de su experiencia como expresidenta, porque fueron dos gobiernos bastante desastrosos, ¿no? Sobre todo el segundo, el de Michelle Bachelet en Chile. Ahora, el hecho de haber sido una presidenta mediocre, o haber tenido un muy mal segundo mandato, sobre todo, ¿no? El peor de todo, uno que dañó profundamente la economía de Chile, algunas medidas que han dañado la educación en el país, ¿la inhabilitan de un cargo internacional?
No.
Cuando uno mira la experiencia, ¿no? O sea, los cargos internacionales no son personas que lo hayan hecho solamente bien en sus propios países, sino que tienen un reconocimiento internacional. Y ese reconocimiento internacional tiene que ver con su labor en Naciones Unidas, Mujeres o en la Alta Comisionada de Derechos Humanos, no tanto con lo que haya hecho en Chile.
Bueno, yo creo, y también que es bueno agregar, que el embajador de Estados Unidos en Chile, que es como el espía, digamos, que le llega las noticias.
No, es un delegado Washington. Directo de, claro, de Trump, directo. ¿No? O sea, exacto. Es muy evidente que él está conectado directamente,
exacto,
con Donald Trump.
El progresismo, como se hacen llamar, que yo no veo cuál es el progreso, pero la izquierda en Chile, hay dos izquierdas, los socialdemócratas, que también no sé por qué se llaman así, y la izquierda dura, que es el Frente Amplio y los comunistas. El señor Carmona, del Partido Comunista, viene llegando de Cuba, habló maravillas de Cuba y que era una democracia. Entonces, la candidata chilena a ser secretaria general de la ONU, ojo, es apoyada por un partido que es antidemocrático. Y eso es importante de tomar en cuenta, porque lo lógico es que ella, si quiere separarse, lo deje fuera. Y así deja bastante más contento a los cinco integrantes. Si aquí hay que pensar en los cinco integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, si ellos son los que tienen el poder.
Claro.
Ellos tienen el poder, hay que hablarle a ellos.
China no tiene problemas con Michelle Bachelet, por ejemplo, a pesar de que ella elaboró un informe, pero un informe bastante también de respecto a la violación de derechos humanos en China.
Sí, bonito,
bastante
también.
Suave,
sí, claro.
¿No? Bastante poco riguroso, diría algunas personas, ¿no? Que generó mucha crítica, pero que a China lo dejó conforme, ¿no? De hecho, no tendría problemas con Michelle Bachelet. ¿Hay más candidatos? Sí, hay más candidatos también, ¿no? Nosotros estamos pensando aquí, porque esto tiene un efecto interno también de política interna, ¿no? Y eso es lo que estamos mirando. Pero esta candidatura a secretario general, también hay otros tres candidatos al menos, ¿no? Está Rebecca Greenspan, postulada por Costa Rica, que es la actual subsecretaria general de la UNTAD. ¿Se acuerdan de la UNTAD?
Sí, pero
después la UNTAD, el edificio Diego Portal, y ahora el GAM.
Sí.
¿Ah? Y es vicepresidenta de su país, en Costa Rica. Y también está el argentino Rafael Grossi, que es el actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica. O sea, dos personas que
tienen... que tiene hartas posibilidades.
Sí, también se ha vinculado. Además, sí, siempre el organismo que vigila la energía atómica es alguien que está muy cerca del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Y por último está también Yvonne Baqui, presentada por el Líbano, que es una diplomática ecuatoriana con una amplia red de influencia internacional. Entonces, hay una competencia, va a existir, hay varias mujeres compitiendo, de hecho hay más mujeres que hombres, hay tres mujeres, un solo hombre en la competencia, y queda mucho rato, ¿no? Queda mucho rato, porque esto es algo que se va a decidir en septiembre, si no me equivoco, de este año. Pero nosotros vamos a estar muy atentos a los efectos internos que provoca. No vaya a ser cosa que esta candidatura y la manera en que la va construyendo, como este caballo de Troya que construye el presidente Gabriel Boric antes de irse, termina siendo lo que genera unidad en la izquierda, defensa de la candidatura de Michelle Bachelet, y división en la derecha, dependiendo del tipo de decisión que termine tomando el presidente electo José Antonio Kast. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Investigadores de Línea La Cruz junto a universidades y una empresa tecnológica avanzan en un sistema biológico para extender la vida útil de la frutilla basado en levaduras nativas mejoradas y ya probado en campo con productores de San Pedro de Melipilla. Los ensayos demostraron que la frutilla tratada mantiene mayor firmeza, retrasa la apetición de hongos y conserva sus características de calidad, logrando extender su vida útil hasta en 3 días sin afectar sabor ni aroma. La iniciativa financiada por ANID apunta a desarrollar un dispositivo simple y sustentable que puede incorporarse a los envases con el objetivo de reducir pérdidas post cosecha y mejorar la comercialización para pequeños agricultores. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Bueno, hay otro de los temas de que ya hablamos de lo que quería el presidente Gabriel Boric, de Michelle Bachelet, de la Secretaría General de Naciones Unidas. Ahora vamos a los temas que de verdad están conversando en el país, ¿no? Porque el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha salido a defender la gestión económica del gobierno, porque ya en pleno febrero del 2026 ya hay un balance de lo que fue la gestión económica del gobierno del presidente Gabriel Boric. Es una gestión que queda en deuda, ¿no? Por no decir una gestión negativa. Los números son muy pobres en general. El Banco Central informó ayer que el IMASEC de diciembre del 2025 creció 1.7. Y con eso ya cierra que el crecimiento del año 2025 fue inferior al del 2024, es decir, crecimos menos y crecimos solo un 2.3%. Eso da que el promedio de los cuatro años le da a Gabriel Boric 1.9, sin crisis internacional, sin pandemia, con un precio del cobre por las nubes. Entonces uno dice, es un rendimiento, claro, algunos dicen, oiga, ¿cómo no hubo crisis internacional? ¿Cómo que no hubo pandemia? Tuvimos no uno, dos procesos constitucionales, ¿no?, que generaron un nivel de incertidumbre en el país feroz. Y bueno, tendrían un punto importante, porque de hecho el 2022 y el 2023 fueron los peores años en materia económica. Pareciera ser que el 2024 nos recuperamos. Muchos miramos ese 2,5 de crecimiento como algo, una expectativa de que estábamos recuperando el rumbo, pero el 2025 volvimos a caer, 2,3, y sin, ahora sí, sin problemas, sin incertidumbre, sino que nos fuimos quedando en la mediocridad, ¿no? Nos fuimos quedando en el, y uno mira, claro, hay incertidumbre, hay cosas que se han ido despejando, sí, los procesos constitucionales, pero sí seguimos con un sistema tributario, creo yo, que no incentiva la inversión, que no ayuda al crecimiento. Durante más de 15 años apostamos a subir los impuestos. Cada vez crecíamos menos, hasta que casi dejamos de crecer, ¿no?, que es lo que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric. Rosario Moreno.
Bueno, partir diciendo que durante los cuatro años del presidente Boric, a él no le tocó vivir crisis, magna crisis, como la crisis subprime, como un terremoto, como la pandemia. O sea, no tuvo que gastar en situaciones totalmente extraordinarias. Lo más extraordinario podría haber sido el incendio en Viña, donde murieron 138 personas hace dos años y solo se ha reconstruido un 20%, que es una vergüenza. Entonces, más malas son las cifras. Porque no teniendo megacrisis, tiene el segundo peor gobierno en materia económica desde que volvió la democracia a Chile. Y lo otro, el tema laboral. Aumentó la cesantía, y cuando aumenta la cesantía, son familias que pierden a veces hasta la dignidad. Y no se le puede quitar la dignidad a una persona. Y por eso dan rabia los casos que se nos han olvidado. Los casos de las fundaciones. ¿Ah? Estamos con el caso Procultura, que son 1.600 millones de pesos, que es una brutalidad. Y yo aprovecho de decirle a la gente, esos 1.600 millones de pesos iban a la fundación Quédate, para gente que se quiere suicidar. Toda esta gente que robó plata, lo que hace al final es, ándate, suicídate. Así de grave. Porque no se pudo usar esa plata en
la
gente,
prevención del suicidio,
en la prevención del suicidio. Entonces, vamos sumando y sumando fundaciones y no sé qué, que si juntáramos toda esa plata que se ha robado, porque hay que usar las palabras como son, quizás cuánto bien se podría haber hecho.
Bueno, sin duda, ¿no? También en el caso de otras fundaciones, las que atendían a los más pobres, ¿no? A las que atendían a la gente que vivía en campamentos, o sea, genera esa indignación, ¿no? Esos son los recursos que finalmente son distraídos por estas fundaciones o mal llamadas fundaciones que están destinadas a cometer delitos, básicamente. Ahora, en materia económica, volviendo un poco, el anterior superciclo del cobre nos dejó en el gobierno de Sebastián Piñera I, ¿no?, un 5,4% de crecimiento promedio los 4 años. Y de ahí no volvimos a crecer más. O sea, ese 5,4 lo dejó casi empatado con Eduardo Frei, que es el segundo de mayor crecimiento. El primero es Patricio Elwin, ¿no? Entonces uno dice, no aprovechamos un tiempo que era muy positivo para crecer. ¿Ah? Estos 4 años de Gabriel Boric teníamos todas las condiciones para que el país creciera y creciera de manera fuerte. Cuando hablamos de crecimiento, ¿de qué estamos hablando? De trabajo, de empleo, ¿no? Y también de mejores sueldos. Entonces, uno escucha mucha queja de que estos años ha sido duro económicamente para la familia, y es verdad, así lo muestran todos los indicadores, ¿no? Pero también el problema que tuvimos de inflación post retiros, ¿no? Después el populismo, ¿no? A propósito de la pandemia, tuvo un problema grave de inflación, costó controlarlo, el Banco Central hizo su pega, pero la gestión económica, al final, el balance, tenemos un gobierno que terminó con el 1,9% de crecimiento. O sea, con eso no alcanza, ¿no? No alcanza para el desarrollo del país, no alcanza para oportunidades, no alcanza. Y después nos llama la atención que entre los jóvenes el desempleo sea tan alto. Begoña Torres.
Y jóvenes profesionales, no es solo jóvenes que salieron del colegio y están buscando trabajo, o sea, es incluso las generaciones jóvenes que lograron entrar a la educación superior, sacaron o un técnico profesional o una carrera profesional, y aún así tienen muchísimas dificultades para conseguir trabajo. Entonces, la realidad económica y laboral que tienen mi generación en comparación a la de nuestros padres es brutalmente distinta. O sea, eso de el sueño de una casa propia, ahora con suerte el sueño de un departamento propio de 25 metros cuadrados, es que uno lo logra conseguir, o sea, en verdad, es muy drástica la diferencia, y es precisamente por el crecimiento económico del país. Y yo de concejal lo veo constantemente, la cantidad de gente que viene a la oficina, cuando salimos a la calle, que está mal a la feria, que no logran llegar a final de mes, que están chatos de este gobierno, pero están chatos de gobierno por eso mismo, porque notan la diferencia de lo que ellos hace 4 años votaron con la esperanza de que podía ser mejor, y ahora 4 años después se dan cuenta de que no fue así, ha sido un fracaso, ha sido un fiasco, no solamente por la cantidad de noticias y problemas en los que se han metido, sino que efectivamente no lograron mejorar su calidad de vida en el día a día cotidiano. Y cuando la gente vota dice, da igual por quién voto, si total yo mañana tengo que empezar a trabajar igual. Claro, tú en un día no vas a notar la diferencia, en un mes tal vez tampoco, pero a la larga, en 4 años más, sí vas a notar la diferencia, si es que tus hijos tienen mejor probabilidades de tener una mejor vida, o si es que con la misma plata que tienes ahora puedes comprar más cosas, si es que tienes más capacidad de ahorro, cuánto han aumentado tus sueldos en comparación al costo de vida. Y eso lo notas según, uno, las políticas públicas, las reformas tributarias, y por supuesto que la gestión del gobierno, o sea, la gestión del presidente es fundamental. Y por eso es que es tan diferente. O sea, Michelle Bachelet, teníamos 3,5, gobierno de izquierda. Piñera, 5,4. O sea, subimos 2 puntos. Y después, de nuevo, Michelle Bachelet, freno de mano absoluto al crecimiento económico, 1,8, gobierno de izquierda. Después viene Sebastián Piñera, que a pesar de estallido social y de pandemia, igual logró subir. O sea, es impactante la capacidad que tienen de, si es que nosotros nos proponemos el crecimiento y abrimos las puertas al mercado y que generamos como estrategias o estas como alianzas estratégicas público-privado, logramos que el país crezca, aún así logramos subir a 2,4. Y ahora Gabriel Boric, 1,9. 1,9. Entonces, por supuesto que la gente está defraudada, por supuesto que la gente está enojada, por supuesto que la gente está mucho más pobre y no tienen trabajo. Y eso para nosotros, al menos los concejales que lo vivimos día a día en comunas vulnerables como es Peñalolén, es difícil, porque es muy frustrante, no hay mucho más en que yo pueda ayudar. O sea, cuando viene alguien a decir, por favor, ayúdame a conseguir trabajo, ¿cómo lo hago? O sea, yo les ayudo a hacer un mejor currículum y buscar pega en internet, pero más que eso, no hay mucho que hacer. Entonces, la situación es verdaderamente nefasta.
Bueno, son los costos, ¿no? Los costos de la pega mal hecha, de no haber puesto como prioridad el crecimiento, más allá del discurso, ¿no? Lo que pasa es que hay una generación que nos gobierna de izquierda que cree que con decir que hay que crecer, se crece, ¿no? Y no pasa eso, porque finalmente vemos los resultados de su gobierno. Hace 2 años que el presidente sumó a su discurso la palabra crecimiento, así como sumó la palabra seguridad, ¿no? Como rendiciones frente a la realidad. Tenía que crecer. Pero, ¿qué significa para las personas cuando un país crece al 1,9%? Bueno, lo que escuchamos, pues. No hay plata para seguridad, no hay plata para salud, no hay plata para prácticamente para nada. Todo se vuelve recorte fiscal, no se vuelve austeridad, se vuelve, de que cada gasto mal utilizado duele, ¿ah? Porque en otros momentos de bonanza también se cometieron errores, también se hicieron tonteras, ¿no? También hubo corrupción. Recordemos la sala automatizada, cuando se cortaba el pasto en el NAP, que era el más caro de Chile. Sí. O sea, pero quizá dolía menos porque era un país que crecía, ¿no? Y que estaba generando oportunidades, ¿eh? Y que para las personas de alguna manera sentían que le estaba yendo mejor. Que a tus hijos les vaya mejor que a ti era una promesa que Chile cumplía como país. Y hoy día está puesta en duda. Rosario Moreno.
Bueno, es lo que han dicho los empresarios últimamente. Por ejemplo, en Icare hace 2 semanas. Que le encantó que el presidente electo, José Antonio Kast, hablara de la permisología, que se va a acabar con la burocracia para crear y dar permiso a proyectos que hoy día pueden tener hasta 15 años de espera,
de retraso.
Entonces, es increíble. Yo no sé cómo más empresas nos han ido a Chile.
No, pero cuando tú dices, Rosario, eso que es verdad, ¿no? De 15, 10 años de retraso para hacer un proyecto, también se produce otra dinámica. Solo una empresa muy grande
puede
aguantar 10 años para sacar un proyecto adelante y financiar lo que significa. Una empresa mediana, o para qué decir una empresa pequeña, fracasa. No es capaz.
Sí, exacto. O quiebra, o vende el proyecto. No, es patético. Entonces, yo creo que es muy importante que el próximo gobierno no es que sea de los empresarios, pero sí de dar las garantías de poder crecer rápido. El empresario siempre va a buscar ganar plata, y está perfecto. Y si le dan buenas condiciones, va a invertir. Eso es lo que falta y eso es lo que yo creo que va a llegar con el ministro Quirós ahora en marzo.
Pero eso es lo que a la izquierda le da tirria, ¿no? Sí, que ver que a alguien le vaya bien, o ¿no? gane plata, claro. ¿No? Gane mucha plata, ya eso ya lo descoloca, siente que se produce la desigualdad y la injusticia máxima. Y nunca se fijan en lo importante que es que ese motor funcione, ¿no? Los países donde ese motor se apaga se enredan en la pobreza, quedan atrapados en las trampas de los ingresos medios, no logran el desarrollo.
Y ellos hablan del progresismo, por eso es súper curioso.
El progresismo sin progreso.
Exacto, un progresismo sin progreso.
Oye, me gustaría agregar, perdón, la presión que debe tener José Antonio Kast, próximo presidente, no solo por ser el siguiente gobierno de derecha, que ya tiene un poco el estereotipo de a la derecha nos hace crecer, así como logró hacerse hasta en Piñera, tal vez ahora Kast lo logre hacer. pero también va a tener que cumplir efectivamente con sus promesas de reducir el gasto fiscal. Y este es primer año que todas las campañas, independiente de dónde eran, izquierda, derecha, el tema era gasto fiscal, seguridad y gasto fiscal. ¿Y cómo lo vas a reducir y cuánto lo vamos a reducir? Porque ya es un hecho que estamos en una deuda enorme, que se ha gastado más de lo que estamos recaudando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que al final del periodo logremos volver a netear nuestros gastos, nuestros ingresos y nuestros gastos sean los mismos? Entonces, yo creo que la presión es el doble. Uno, ¿va a lograr hacer lo que hizo Piñera? Es decir, este crecimiento fue porque Piñera era un excelente empresario y sabía gestionar el país y hacer crecer el país. Dos, lo hizo crecer porque las políticas de derecha y nuestra gestión es la que hace que el país crezca. Entonces son las dos presiones. Y también sé que va a lograr cumplir con sus promesas de los 6.000 millones de pesos de ahorro, no sé cuánto, por miles de dólares, no me acuerdo.
Bueno, mucha presión para el presidente electo José Antonio Gávez. Ahí uno entiende por qué está camino a Italia, ¿no? Está en la gira europea, está aprovechando que el 11 de marzo llega toda esa presión, tiene que tomar decisiones. ¿Qué pasa con la candidatura a Michelle Bachelet? ¿Qué pasa con el crecimiento de nuestro país? ¿Qué pasa con la seguridad? Bueno, a la vuelta de la pausa, eso y más aquí en Directo al Grano.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAB con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMCAST surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a Begoña Torres, junto a Rosario Moreno, comentando la actualidad nuestra en este mes de febrero, que no da pausa, ¿no? Algunos dicen, no, que ya están todos de vacaciones. Sí, hay mucha gente de vacaciones, hay otros que han vuelto, hay otros que están en la víspera, pero está pasando de todo, ¿no? De aquí al 11 de marzo, estos 36 días van a ser muy movidos. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estaba mirando un tema que fue para muchos sorpresivo, ¿no? El titular era 88% de los pueblos, de las familias, de los pueblos del Rapa Nui, 89,3%, para ser exacto, ¿no? 89,3% de los participantes votó en contra de la iniciativa en una consulta realizada este domingo. ¿Qué decía esa iniciativa? Darle autonomía al gobierno de Rapa Nui, un proyecto del gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo? El propio pueblo Rapa Nui dijo que no quería autonomía. Claro. Y ahora, no era la autonomía total, completa, no era la independencia, ¿no? Porque eso no lo podría haber hecho constitucionalmente el presidente de la República, ¿no? Pero era un guiño, era una señal que quería darle de separarlo, tratarlo como un territorio especial y separarlo de la región de Valparaíso. Hoy día Isla de Pascua depende de la región de Valparaíso administrativa y políticamente. En sus presupuestos, todo. Es parte, ¿no?, de la región de Valparaíso. El presidente Boric quería separarlo, ¿no?, y tratarlo como un territorio especial. Y mira la casualidad, el sentido común, ¿no?, del pueblo de Rapa Nui, dice, no queremos eso. No nos está entendiendo bien esta izquierda progresista, ¿no? Ya no nos entendió bien para el plebiscito del 4 de septiembre, cuando querían, ¿no?, tratarnos de manera especial, con justicia independiente, Hay una confusión ahí en la izquierda en cómo tratar a los pueblos originarios cuando el mismo pueblo originario le dice no queremos autonomía, al menos no la que nos está ofreciendo el presidente Gabriel Boric con este territorio especial, ¿no?, desvinculado de la región de Valparaíso. Rosario Moreno.
Bueno, esto es una muestra más de lo lejos de no entender la realidad de este gobierno. Como tú dijiste, falta de sentido común, de no leer a la gente, ¿no? Ya es tarde para que lean, digamos. O sea, es impactante. Un 89% de los Rapa Nui, que es maravilloso, además. No hayan querido más cuando la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaki Pakarati, ya, sí, llamó a que se separara.
No, básicamente el camino a la independencia.
Camino a la independencia. Y bueno, después de todas las presiones, el gobierno la sacó, pero sorpresa, falta menos de un mes para que cambie el gobierno, y le dieron trabajo en una organización de cultura que leímos el nombre y que la verdad era como una organización nueva, porque yo no la había oído nunca. Pero lo relevante es que en todas las consultas que ha hecho este gobierno, que han sido la nueva constitución, cambio de presidente, o sea, las elecciones presidenciales, y ahora esta de Rapa Nui, o sea, son contundentes. ¿Qué hablarán adentro de la moneda cuando ven estas cosas? Yo me pregunto, claramente estamos haciendo algo mal.
No, la desconexión total, ¿no? Eso es lo que se demuestra, como dice Rosario Moreno, una desconexión brutal con lo que la gente realmente quiere, cuáles son sus prioridades, ¿no? Imagínense los recursos gastados, porque aquí hubo una consulta, seguramente hubo conversaciones anteriores, hay alguien que se le ocurrió que esto era una buena idea, ¿no? Bueno, menos mal, están obligados a consultar, a preguntar a las personas. Porque mira qué distinto es que cuando uno escucha el activismo, o el de la embajadora, la ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda, y cuando escucha a las personas. Ya eso nos hemos empezado a acostumbrar en Chile, el sentido común está en las personas, no en el activismo político, ¿no? Y aquí de nuevo, algo que parece una genialidad, ¿no? Mira, ser el presidente, porque en eso anda buscando, que lo recuerden por algo, Gabriel Boric, el presidente que creó el territorio especial de Rapa Nui. Efecto práctico para ellos, ninguno, ¿no? No tienen más recursos, no tienen mejores mayor conectividad con el continente, mejor acceso a educación o a salud. No, es simplemente una medida administrativa. decirle, en vez de su presupuesto, en vez de ir de la región de Valparaíso, ahora va a ir directamente, pero va a ser él mismo. Entonces, quería ser recordado, dijo, uy, buena idea, hagamos un plebiscito, hagamos una consulta. 89,3% de la gente le dijo, no, gracias,
presidente. Donde peor le ha ido.
Begoña Torres.
Este territorio especial es como similar al que tenemos en el archipiélago Juan Fernández. Pero a mí lo que me llama la atención de esto son dos cosas. Uno, ¿qué tan mal tuvieron que haber hecho todo el proceso previo antes de llegar a este plebiscito para tener un rechazo tan contundente en algo que la gente sabe que las personas de Rapa Nui en general buscan? O sea, no es primera vez que escuchamos de autogobierno o independencia o autonomía de la isla de Rapa Nui. Entonces, ¿qué tan mal tuvieron que haber hecho el proceso? ¿Se juntaron con ellos? ¿Se juntaron con los dirigentes locales? ¿Tuvieron mesas de trabajo, focus group, para decir, oigan, ya lleguemos a una propuesta en conjunto que genere consenso entre las familias de la isla y luego lo llamamos a votación? ¿O fue algo que nuevamente, siendo ellos los que más apoyan el descentralismo, llegaron y dijeron, desde La Moneda vamos a redactar esto, uy, les va a encantar, vamos, llevémoslo a plebiscito? Y la gente dijeron, ¿y de dónde sacaron esto? Entonces, uno, ¿es efectivamente el rechazo contundente por el proceso y cómo fue llevado a cabo, o porque no les gusta lo que proponen? Porque yo creo que ellos, en el fondo, siguen queriendo cierta autonomía y autogobierno, solamente no les gustó el proceso. O tal vez efectivamente lo que les proponían no era lo que ellos buscaban de independencia, autogobierno o autonomía. Pero esto efectivamente les generaba un gobierno propio con personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto autónomo. Y me imagino que dentro de esas cosas podrían incluso tener cierto control migratorio de quién entra a la isla y quién no. Ahí hay que ver el detalle de la propuesta. Pero me llama mucho la atención que el rechazo sea tan contundente. O sea, casi un 90% de las personas de la isla rechazaron la propuesta de Gabriel Boric. Suena horrible.
Sí, fuerte. Muy fuerte.
Mira, si hay algo que hemos aprendido estos 4 años, esta gente es floja, ¿no? Floja. Buena para copiar, flojo. ¿Ah? ¿Y qué han hecho? Fueron a copiar de España, ¿no? La autonomía. ¿Ah? Facultades, transferencias, patrimonio, para que de alguna manera, dice, esa es la simiente, la semilla de la independencia. Pero el pueblo de Rapa Nui lo olfateó antes de llegar. Viene usted lo que dice el exalcalde de Rapa Nui, Jorge Edmund. La propuesta no responde a lo que las comunidades han solicitado, recalcando que no buscan independencia y que desean seguir siendo parte de Chile. O sea, para ellos estaba claro, ellos fueron al fondo del tema. Oiga, no, que solamente los vamos a hacer un territorio especial, separado, región de Valparaíso, pero siguen siendo parte de Chile. Ellos leyeron y dijeron, no. Esto huele mal, esto va para otro lado, nosotros queremos seguir siendo parte de Chile.
Además, pero necesitan al país.
Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda que lo necesitan, pero con un proceso de diálogo respetuoso y acorde a las demandas actuales. Siempre dice, bueno, sí, tenemos demandas, claro, ¿no? Seguramente en educación, en salud, en vivienda.
Siempre han tenido demandas.
Tantas
sí,
otras más, ¿no?
Hacen noticias.
Respeto de la cultura, claro. Promoción de los valores. Pero dice, nunca.
Claro. No independencia.
Nada que nos acerque a una independencia o alejarnos de Chile. Entonces, él le dijo, esta imposición de un modelo de autonomía, que según su estudio, nunca fue pedido por el pueblo de Rapa Nui. La imposición de un modelo de autonomía copiado de España, ¿no? Y ahí está Cataluña, y ahí está el País Vasco, y ahí tienen los problemas que tienen en España de desintegración. ¿Ese es el modelo que se quería traer a Chile? A veces cuesta pensar cómo se filtra la idea, ¿no?, en un gobierno. Pero en el caso de Gabriel Boric, nos hemos acostumbrado que muchas veces se juntan las malas ideas y la flojera, ¿no? Y aquí tenemos el resultado, el sentido común del pueblo de Rapa Nui diciéndole no, presidente. 89,3% de los participantes les dijo que no a esta propuesta de autonomía, simiente de una futura independencia. Le damos las gracias, se nos pasó volando el programa de hoy, le damos las gracias a nuestro panel. Estuvimos con nosotros Rosario Monero, gran periodista, que nos acompaña los días martes ahora, y también Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, que también siempre está con nosotros aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. ¿Qué es en Radio Agricultura? Porque es verano, ¿verdad? Hay playa, hay de todo, pero también hay opinión toda la mañana. Un abrazo.
Nos vemos.
Que estén bien, adiós.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.